Hola, Enrique. Saludos para el equipo y mi respeto a la audiencia.
Sí, señor, estamos acá con Carlos y queremos primero quiero preguntarte una cuestión de chismoso, pero si podés, genial, y si no podés, no importa. Vi que Benítez Riera le dijo a Robert que ellos tienen que presentar la acción en la sala constitucional. ¿Hay alguna provisión sobre eso? ¿Se va a ir alguien a llevar los papeles a la sala constitucional?
No, la misión encomendada ayer al presidente de la Cámara es de presentarle al señor Benítez Riera en su carácter de presidente del Poder Judicial y con el expreso pedido de que la presentación sea tratada por el Pleno y no solamente por los tres miembros de la sala.
Es correctísimo. Bueno, Cale, te queremos acá aprovechar con Carlos de un modo que yo sé que siempre siempre ocurre, ¿verdad? Más como analista, más como observador avesadísimo de la situación que como legislador propiamente, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo la siguiente lectura. Queremos compartirla contigo un segundito para saber si estamos descaminados o no. Aparentemente hay una decisión de los 25 cartistas de aplicar directamente ad hoc el artículo 37 para todas las veces que Robert Acevedo pretenda usar sus atribuciones presidenciales y ya desechar el tema de la destitución. ¿Te parece correcta nuestra lectura o no?
Menos en que desechan la destitución. En este momento están usando como elemento de coerción. Y de estos bárbaros hay que esperar cualquier cosa. Primero, si quieren aplicar el artículo 37 en la versión de ellos. Uh-huh. Esa versión de ellos existe solamente en su febril concepción de la realidad.
Correcto, coincidimos.
Porque no hay ninguna modificación del reglamento.
No, eso coincidimos totalmente, entonces lo que te, o sea, para nosotros el punto es que lo van a dejar en un costadito nomás a Robert, o a uno lo van a destituir para mantener un chiqui la forma, que ya destruyeron hasta un grado indecible, pero van a seguir violando todas las disposiciones de la Cámara, ¿verdad?
Alguna razón que aún desconozco los hizo que se apeen de lo que ayer acordaron de proceder a la destitución de Acevedo y de Peta. Es más, ahí ante la ambición de Julio Velázquez y de Monjes de ocupar la presidencia, el pícaro de Ramoncito Gómez Berlanguieri planteó al equipo de los atracadores que para los senadores liberales sería muy terrible destituir a un liberal y poner a alguien de otro partido en su reemplazo. Ergo, tenía que ser Ramoncito Gómez Berlanguieri. Le aceptaron y estaban como para llevar a cabo en la mañana de hoy. Yo no descarto que lo hagan, porque cuando estos mentirosos dicen no vamos a asistir a ninguna de las dos sesiones, yo no les creo. Coste que no descarto que sea cierto, porque no tienen condiciones ni éticas, ni constitucionales, ni legales, ni jurídicas, ni culturales como para sostener una discusión sobre lo sucedido el martes en la Cámara de Senadores. Y como en la sesión ordinaria está el espacio que conoces de plagueo, le dicen la gente, de peticiones, de declaraciones, en fin, que un senador hable de lo que le parezca necesario hablar. Evidentemente el tema de hacerse la sesión ordinaria hoy sería lo sucedido el martes. Y no tienen uno solo que pueda sostener con alguna racionalidad la posición de ellos.
convengamos que no hay ninguna chance para ningún premio Nobel del planeta de sostener ninguna posición racional sobre lo sucedido el martes. O sea, es una tarea medio difícil la que le estás pidiendo. No es sostenible. O sea, no es sostenible.
Una lástima que no lo tienen a Camacho y Liubertiz en su fila de senadores.
Camacho ya está diciendo cualquier disparate por Radio Cáritas,
sí,
así que
no está en el Senado.
Sí, no está en el Senado, pero bueno. Y lo de Lubetis es patético. O sea, yo sinceramente me da pena porque yo entiendo que el salario es su señora y compañía y no, bueno.
Vos sabés que a mí me produce la misma sensación. Más que escozor, más que rabia, me produce una profunda pena. Lo de Camacho está más acostumbrado a sus...
Sí, o sea, que estaba yo contando antes, estaba contando esta mañana que yo creo que el prestigio de Emilio Camacho se derrumbó definitivamente.
¿El qué?
El prestigio de Emilio Camacho se derrumbó definitivamente el día que vos lo hiciste pelota en el juicio político al Lugo. ¿Te acordás? Con el libro.
Sí, pero no había necesidad de ser ninguna lumbrera. Yo no me considero tal cosa porque el que se puso en evidencia fue él, contradiciendo lo que escribió en el libro o lo que le escribieron para publicar el libro a su nombre.
Y mira, al final uno tiene que creer más que le escribieron nomás, porque efectivamente si vos escribiste...
Claro, no podemos caer en esa contradicción tan flagrante si vos escribiste el libro.
Qué increíble. Bueno, ahora, Calé, acá hay una cuestión que también, digamos, desde el punto de vista fáctico, nos decía recién Jorge Oviedo Mato una frase que a mí por lo menos me llamó mucho la atención, la estábamos tratando de desglosar acá con Carlos. Dijo lo siguiente: ¿quién te dijo que no me consultan a mí? A mí me tienen que consultar, porque dos somos multitud, sin dos son 21 nomás. Nos acaba de decir eso Jorge Oviedo Mato. ¿Vos decís que hay algún tipo, o sea, perdón, te pregunto, ¿tenés algún conocimiento de que la situación está tan precaria como esto pinta para ellos?
Yo creo que no. Yo creo que lo de Oviedo Mato que me contás les dijo tenía vigencia hasta hace un par de días. Pero al sacarse la careta Blanca Lila Miñarro y Yuyito Franco, y teniendo la reserva moral del voto de Lugo, ya no lo leo de esa manera.
Claro, tienen mayoría y
claro, de paso, o sea, ya no necesitan de él.
Sí. De paso, anuncié varias veces que Blanca Lila y Yoyito estaban en una actitud semiluguista.
¿Semicartista? Y...
no. Yo dije semiluguista, así dije. Uh-huh. Y con Yoyito yo tengo una excelente relación de muchos años, ¿no? Y me había agarrado al día siguiente en el Senado a preguntar si por qué dije eso, si él tiene una posición clara contra la enmienda, y le dije, lo único que no noto en tu posición es claridad. Y desgraciadamente me dio la razón con su indecorosa actuación del día martes. Y lo mismo la señora Miñarro.
Sí, lamentable fue. Nosotros creíamos en Miñarro, más que en Yoyito, claramente, pero nos terminó decepcionando completamente. Y como vos decís, se cayó las caretas, y está bien que sea así, porque más rápido mejor. Senador, vos sabés que te estaba escuchando en la semana, el martes, enojado cuando los periodistas te decían Cartes, y vos decías, no diga más Cartes, acá es Lugo. Ahora,
no, permitime
sí
rectificar. Los centros de y ya no. Yo
Vamos a volver a llamar. Vamos a la pausa ahora, Mirko, te pedimos mil disculpas. Te estaba Carlos preguntando una cuestión.
Sí, sobre la responsabilidad de Cartes, senador.
La culpa fue mía porque entré a una parte del edificio del Congreso en que se dificulta la comunicación.
Sí,
y le decía a Carlos
sí
que yo considero incorrecto que ustedes los periodistas en especial y también gente de mi sector político, del sector político en general, repite y repite el cartismo y su proyecto de enmienda, cartas que atropella la Constitución. Y con eso se disculpa a dos tanto o más responsables que Cartes, Lugo y Llano. Porque coincidirán conmigo que si a Lugo se le antojaba, o aún se le antoja, ahora al mediodía, esta tarde, decir, bueno, opaco historia, la historia termina.
Es verdad.
Entonces, yo no sé. Hay gente que dice, Cartes le usa a Lugo. Otros dicen Lugo le usa a Cartes. Y yo no sé si por comodidad o por no profundizar, creo que el uno le usa al otro.
Sí, una entente cordial, vamos a llamarla. Pero no,
entente cordial y farisea.
Sí, Carlos, una cosita nomás. No, 100% de acuerdo contigo, Carlos. Lo que pasa es que yo creo que, esto es un detalle nomás que yo quiero señalar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No hay nada que objetar, solamente que creo que la fuerza motriz económica detrás de todo este proyecto es Horacio, eso nomás.
Ah, no, en lo económico podemos coincidir o coincidimos, pero la responsabilidad no es solamente económica.
Cierto, 100%.
Y yo te pongo otra variable. Lugo buscó su reelección desde el 2011 ya también. No tuvo nomás los votos, porque el Partido Así Colorado mismo. Se opuso. Entonces, el que le está dando ahora la posibilidad, si miramos del otro lado, es Horacio Carte con sus votos. Por su proyecto.
Digo, yo creo que se están usando en doble mano.
Se están usando. Pero lo que yo creo es también, senador, porque te escuché nomás muy molesto sobre ese punto, ¿verdad? Pero creo que hay que cargarle toda la responsabilidad a todos, es verdad. A cada uno en su justa medida. Pero ¿y Horacio Cartes? ¿Horacio Cartes que se pasó mintiendo todo este tiempo? Porque
yo en ningún momento, disculpame la interrupción, tolerame por favor.
Sí.
Planteé excluirlo a Cartes, de ninguna manera. He dicho claramente, Cartes y Lugo y Llano.
Sí, los tres.
Bueno, si me permitís, Carlos, una cosita. Senador, decime una cosa. Yo creo que ellos tienen ya ahora número y compañía. El proceso, yo creo que es, semana más, semana menos, queda ya abierto. Ellos llevan adelante la enmienda. ¿Qué hacemos los que estamos en el lado democrático?
Seguir luchando, amigo. Esta va a ser una lucha larga.
Sí, pero...
Acá se está abriendo un grifo que no sabemos cómo, cuándo y quién podrá cerrarlo.
Cale, pero te pregunto, te quiero contar en público, pero ayer ya lo conté, entonces ahora quiero hablar contigo de este tema para explicarte por qué yo te pregunto una cosa que vos decías, pero este estúpido, ¿por qué me pregunta una cosa tan obvia, verdad? Entonces yo te digo lo siguiente, no, lo que pasa es que ayer y anteayer yo estuve mensajeando con Marito y con Efraín y con Mario Ferreiro. Porque yo honestamente creo que si nosotros no armamos una coordinadora democrática, pero realmente bien articulada, vamos a ser derrotados. Y como vos sos una de las figuras, a mi modo de ver, más como que, digamos, con mayor lucidez en la lectura de situación, me pregunto si el tema, yo estoy tan descabellado, no hay chance de hacer esa coordinación, aunque seamos todos de partidos distintos. Y si vamos a llegar al momento en que tengamos que pedirle a la ciudadanía paraguaya su voto para rechazar esto, dividido. A eso va mi pregunta.
Te contesto con lo que ya planteaste. Es lo que corresponde hacer y en ese intento estamos y yo con muchas esperanzas de que se concrete. Acá ya no es cuestión de colores partidarios o movimentistas. Acá hay que inspirarse en eso que hizo el cura párroco de la iglesia de la parroquia María Auxiliadora.
Es verdad, así mismo.
Esa imagen de la Virgen envuelta en la bandera con la bandera paraguaya. No queda ninguna otra posibilidad de resistencia con posibilidad de eso.
Pero se nos agota el tiempo también.
Sí, estamos trabajando contra el reloj. Atendemos varios frentes. Anoche culminamos la preparación, nuestros abogados culminaron la preparación de del texto que presentamos hoy ante la Corte Suprema de Justicia, una hora antes la presentación ante la Fiscalía General del Estado. Porque si bien mucha gente nos dice, al peo recurren porque están alineados los fiscales, están mal alineados los magistrados judiciales, nosotros, en el deseo de mantenernos en el campo de la institucionalidad republicana, no podemos dejar de usar los recursos que el marco positivo legal de nuestro país nos concede como ciudadanos.
Totalmente. Y ya que hablaste de marco positivo, porque esto lo estuvimos discutiendo y fue parte de la justificación que utilizaron para atropellar, que a Oviedo Mato trataron de destituir los 23 senadores y que para que él no sea destituido pidió permiso, ese fue el primer elemento. Y el segundo, la famosa convocatoria que hizo Oviedo Mato para el fiscal general del Estado para una hora y que se convocaron antes. Entonces decía Oviedo Mato y repetían después los cartistas, esto no fue correcto, pero sentó precedente. Entonces nosotros podemos utilizar ese precedente. ¿Eso está correcto?
Es que se equivocan de cabo a rabo.
Totalmente.
Los hechos bastardos, ilegales, ilegítimos, no crean jurisprudencia, no sientan precedente. Esto me recuerda a mi época de escuela primaria. El que sacaba 3, que era la nota de
aplazo,
con que se aplazaba, enseguida lo primero que averiguaba era quién otro sacó 3. Es muy muy infantil, muy pajero.
Cuando contás eso de la nota 3, me siento y digo, la gran puta, qué viejo. Bueno, qué viejo estoy. Porque yo también tenía nota de 1 a 10. El último tema de mi parte, Caleb, te agradecemos muchísimo esta disposición que tenés para conversar con nosotros, es el siguiente. En la conformación ahora de esta nueva mayoría, yo supongo que no solamente está el tema enmienda. O sea, yo creo que nosotros estamos marchando, lo dije ayer en la tele y ahora quiero consultarlo contigo, en un proceso de transición a la dictadura, a la conformación de una nueva legalidad autoritaria. ¿Estoy loco?
Mira lo que voy a hacer. Te ruego que no relates de nuevo ese paralelo que hiciste. Me dio escalofríos porque Oyoyo Guaiterey se parece mucho.
Sí. En fin. Abrazo, Caleb. Mucha fuerza. Vamos a juntarnos todos, amigos. En serio te digo. O sea, ya no te hablo ya como microfonero, te hablo como ciudadano. Y vamos a
material absolutamente disponible y con el mayor entusiasmo y convicción.
Así es, señor.
Agradecido por la nota.
Gracias, abrazo. El senador Juan Carlos Alaverna y nos